Boca de Polen, Red de Comunicadores.
Red de Comunicadores.
Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos.
En nombre del desarrollo, se logra atentar contra la vida, se construyen empresas, se reencauzan ríos, o se viene la fractura hidráulica del subsuelo, se montan gasoductos, se incrementa la producción agroindustrial del transgénico, se levantan proyectos inmobiliarios, se hacen carreteras. Estos proyectos caídos en tropel se ocultan, se disfrazan en sermones oficialistas de inversión, con la predica de que la creación de infraestructura es necesaria, y cuyo objetivo solo busca el beneficio del interés público, para su progreso, dicen. Y en realidad, lo que este discurso oculta es devastación, saqueo y muerte. Y cuando esta diatriba no basta, cuando no es suficiente para contener la resistencia digna que se levanta con voz y puño en alto, el siguiente paso, que el manual indica, es la criminalización de la protesta, la presión mediática y fragmentar el tejido social de las comunidades, generando un entorno de encono, intimidación y violencia hacia las y los defensores del territorio, utilizando de manera clientelar a algunos habitantes de las comunidades, ofreciéndoles apoyos económicos y bienestar para la compra de voluntades, ante la única lógica que dicta: este negocio nadie lo para. El pasado 15 de diciembre, de manera apresurada, 88 senadores aprobaron la Ley General de Biodiversidad, y a decir de muchas organizaciones de la sociedad civil, en ella se detecta que hay un conflicto de interés, dado que quienes han impulsado esta ley tienen un interés en proyectos de minería metalúrgica a cielo abierto en México, la información genética, entre otros. Con base en los contenidos de la iniciativa, como es el debilitamiento de las áreas naturales protegidas, para que se permitan este tipo de actividades, comentó Alejandra Olvera para Sin Embargo. A su vez, organismos civiles han señalado que se abre la puerta a actividades extractivas como la minería y el fracking, aún en zonas protegidas por su importancia ambiental en México. Diversas organizaciones y académicos han mostrado su preocupación ante la posible aprobación de la Ley General de Biodiversidad en la Cámara de Diputados. Aseguran que se trata de la comercialización de las áreas naturales protegidas a través de la explotación de recursos naturales, afectando principalmente a los pueblos indígenas. El Senado de la República ya ha aprobado dicho proyecto de ley. Ante este hecho, la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, integrada por 200 organizaciones, hizo un llamado al Congreso de la Unión de frenar esta iniciativa, impulsada por la senadora Ninfa Salinas, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. David Ruiz, de la Red Nacional Indígena, que se sumó a la Coalición Ciudadana, dijo:
esta ley no ha sido adecuadamente difundida y, peor aún, en su construcción, los pueblos indígenas no hemos sido partícipes. Por lo tanto, los pueblos indígenas que aglutinan la Red Nacional Indígena solicitan, exigen que se lleve a cabo esta consulta, ya que recordemos que más de 152 áreas naturales protegidas están directamente en territorios indígenas y los pueblos indígenas somos reconocidos como los guardianes históricos de la biodiversidad y el potencial biocultural. Por lo tanto, insisto, la consulta debe ser amplia y completamente abierta a la sociedad en los términos de los resultados que se vayan dando a partir de la participación de los indígenas.
Por otro lado, señaló Adelita San Vicente de Semillas de Vida y parte de esta coalición ciudadana, ¿qué sector es el más interesado en que se apruebe una ley de esta naturaleza?
El grupo Salinas Pliego no solo tiene intereses en las televisoras, tiene intereses en la generación de energía, tiene intereses en las mineras, la minera de Baja California la están explotando ellos. Estamos hablando de en un mercado que asciende a 955.500 millones de dólares. Asimismo, la cosmética, 426 millones de dólares. Alimentos y bebidas, 11.6 billones de dólares. O sea, estamos hablando del futuro de la alimentación del planeta.
La Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de esta Ley General de Biodiversidad, impulsado por el Partido Verde Ecologista de México. Mencionaron que requiere de un análisis en sus múltiples aristas. También, algunos miembros de la comunidad artística y cultural se han unido al rechazo de la Ley de Biodiversidad, tales como Rubén Albarrán de Café Tacuba, Sergio Arau, Eugenio Derbez, Jesús Rodríguez, Elenia Poniatowska, entre otros. De la Red de Comunicadores Boca de Polen, Geraldina Lázaro. Este desarrollo privatizador lo han venido sufriendo en Durango o en Muelejé, en Baja California Sur. También en la zona norte de Morelos no ha escapado, arrasando además con los montes que hay en Hermosillo, allá en Sonora, envenenando el agua en la Sierra Sur de Oaxaca e igual aniquilando la biodiversidad de las comunidades de la Sierra Norte de Puebla. En la Sierra Norte de Puebla, el impacto de la industria minera sobre el agua, el medio ambiente y la salud han sido motivos de preocupación de las comunidades, ya que las autoridades del Estado han optado por no vigilar que las empresas cumplan con la normatividad mexicana en materia de explotación del mineral, ni mucho menos la de los derechos humanos de los pobladores de las comunidades afectadas por este tipo de actividades. Ante esta adversidad y para la defensa del territorio, han surgido organizaciones comunitarias, algunas de ellas autónomas e independientes, como una alternativa para los habitantes, productores y artesanos de la región de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, apoyando en el ámbito económico, educativo y social, donde convergen y hacen sinergia colaborativa. Hablamos en este caso de la organización Tlayoyo Resiste, que trabaja con más de 100 productores de bienes y servicios de comunidades cercanas a Sautla, entre ellas Contla, Tlamanca, Coyoaco y Sayulapan.
Entrevistando Ando. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad.
En esta ocasión traemos a ustedes un invitado especial, una de las voces jóvenes pues, de México y que nos gustaría que conocieran su experiencia en un proyecto llamado Tlayoyo Resiste. Méndez Vázquez, licenciado en Sociología por la UAM Xochimilco, ha participado en diferentes colectivos en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Chiapas, promoviendo y coordinando talleres culturales, educativos y artísticos. Ha sido coordinador del área de comercialización y vinculación de la cooperativa Tosepan Panquizasque de Sautla, Puebla. Actualmente coordinador del proyecto de comercialización, facilitación e intercambios. Bueno, sin más y con este preámbulo, Alan, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido aquí a Código Boca de Polen.
Muchas gracias, Jan.
Alan, principalmente quisiéramos preguntarte de qué se trata Tlayoyo Resiste.
Tlayoyo Resiste es un proyecto autogestivo y autónomo e independiente que parte de la premisa de poder dinamizar la economía de la sierra, de los diferentes productores, pequeños productores y productoras de la Sierra Norte de Puebla, norte y nororiental de Puebla, ¿no? Principalmente parte de tres proyectos alternos que fortalecen todo el proyecto fundamental, que es el primero es el de comercialización y vinculación, que es el que da todo el fortalecimiento económico y financiero del proyecto. Con él, pues, se tiene la capacidad, pues, de comercializar en las diferentes ciudades, tanto en la Ciudad de México, en Puebla, en Tlaxcala y en baja intensidad en Querétaro, ¿no? Con esto, pues, también tenemos, pues, la vinculación para diferentes prácticas que se dan en el segundo proyecto, que el proyecto es el de viajes resistentes, que es un proyecto pues alejado de todo esto o conceptualmente como se viene mencionando de un turismo ya sea alternativo, etnoturismo o un turismo convencional, ¿no? Nosotros creemos en otro tipo de turismo, ya sea como concepto, reconstruyéndolo y apropiándonoslo, y por eso precisamente se les dice viajes resistentes. Es un proyecto en el cual invitamos a diferente gente, a diferentes personas, a diferentes escuelas, instituciones, colectivos, cooperativas, que puedan visitar lo que están haciendo los compañeros productores en diferentes comunidades de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, ¿no? ¿Esto con qué? Porque parte también de una sinergia que se tiene con los tres proyectos, ¿no? Esto también, a través de esto, pues las personas que nos visitan, pues conocen de primera mano cómo es la producción, cómo es la labor, cómo es el trabajo que se requiere para producir el producto que nosotros estamos trayendo y estamos ofreciendo aquí en las ciudades. Y a partir de eso, pues se tiene un consumo más consciente de lo que se está, pues ahora sí, tomando, ¿no? Y el tercer proyecto, pues es el de recuperación e innovación de conocimientos ancestrales, tradicionales y nuevos, ¿no? Con esto queremos recuperar y darle la importancia a los saberes tradicionales, pero también hacer un énfasis de que también tenemos que hacer una innovación y tenemos que también tener nuevos conocimientos en diferentes áreas tecnológicas. Eso, pues, parte de capacitaciones tanto en las áreas de las comunidades con los diferentes productores. Esto más bien se hace como muy libre, ¿no? Como más a las comunidades de así de quien quiera tomarlo, ¿no? Eso es con los compañeros o compañeras que quieran de alguna forma dar su servicio, ¿no? De aquí de la ciudad, porque casi siempre pasa eso, ¿no? De que pues hay diseñadores que nos han acompañado y quieren ir a dar un taller, pues nosotros lo que podemos ofrecer pues es el hospedaje y la alimentación. Queremos en algún futuro pues que se pueda dar todos los viáticos, ¿no? Y por otro lado es un aspecto de dar a conocer los saberes ancestrales, ¿no? Como pues sacándolos también de las comunidades y mostrándoselas al mundo, ¿no? Entonces esto es mediante ya sea conferencias, ya sea algunos otros talleres en escuelas, ¿no? Que más que nada es con los talleres que estamos trabajando aquí en la Ciudad de México, que ahí sí es donde se les pide una colaboración, ya sea para los viáticos, también por la chamba que se está haciendo para la difusión y también para el propio fortalecimiento del proyecto del Tlayoyo, ¿no? Entonces, este dinero o este financiamiento que sale de estos primeros talleres, pues también dan la posibilidad de poder llevar más cosas, ¿no? A las comunidades. Entonces, te digo que pues todos estos tres círculos pues son sinérgicos, todos tienen que ver, aunque a la vez se vea como muy distante, ¿no?
No tan juntos, no tan vinculados. Lo que tú me acabas de describir o lo que nos acabas de describir es muy característico de lo que ahora se llama una economía solidaria, ¿no? Y que es un acto de resistencia como tal. En ese sentido, ¿cómo Tlayoyo resiste como organización? ¿De qué manera se ha vinculado con otras resistencias? Puesto que si hablamos de desde sus inicios, Tlayoyo resiste, pues se generó en Sautla, Puebla, ¿no? Que ha sido uno de los estados y una de las zonas, pues que ha sido golpeada muy duro, ¿no? Por la minería y algunas otras cosas, y que por años ha significado lucha en varios sentidos.
Pues yo creo que es por su mera creación y existencia del mismo proyecto, de la misma gente que está viviendo día con día en la su realidad, nuestra realidad allá en Sautla, ¿no? Tenemos muchísimas contrariedades, somos bastante ricos en naturaleza, en ecosistemas, en variedades, ¿no? Que hasta hace relativamente poco también en minerales, que pues realmente no parecía importarnos a nosotros mucho, y que es en donde gente pues que tiene el poder y la capacidad de sacar esa riqueza de las montañas ha querido quitar la vida de estas comunidades. Esto pues tiene una historia pues ya desde hace años, con la primera minera china que se quería establecer ahí en Tlamanca, gracias a la organización también de mucho parte de CESDER, parte también mucho de la misma organización comunitaria y también parte de una coyuntura hasta gubernamental, ¿no? Porque el mismo presidente municipal apoyó para que se cerrara, ¿no? Se le diera la clausura a la minera de Tlamanca. Tenemos pues toda esa riqueza y toda la riqueza pues es la que se quieren llevar desde la Sierra Norte hasta el desemboque del río Apulco, que es en Veracruz, ¿no? Entonces tenemos pues diferentes vinculaciones con diferentes resistencias, ¿no? Una es por el mismo hecho de decir que estar viviendo allá, ¿no? Necesito defender mi territorio. Estoy agradecido por tener cada día con el aire puro y que está en peligro y que tenga que hacer acciones congruentes a lo que sería un cuidado de la naturaleza, ¿no? También pues hemos estado haciendo varias campañas conjuntamente con el Tlacuache Café, ¿no? Para darle difusión en las ciudades. Dicen que pues la ciudad está llena de poblanos, pero que nos camuflajeamos muy rápido, ¿no? Entonces, lo que queremos o hemos estado platicando es que darle esa difusión de decir, pues cada poblano que veamos, pues darle la información esta que tenemos, ¿no? Para que se pueda difundir, para que pueda haber focos de resistencia no solamente en las comunidades, sino que se den focos de resistencia también en las ciudades, para que también se vea y se sientan apoyados los compas de allá, ¿no?
Otro ejemplo de resistencia ante los proyectos de explotación desmesurada de recursos naturales es la comunidad de Jalamelco, en el estado de Hidalgo, donde han impedido que una minera explote los minerales de los cerros en su territorio.
El pueblo de Jalamelco resiste ante la amenaza de la entrada de una minera a su territorio.
Pues estamos con ese temor, no sabemos hasta qué punto vamos a poder estar deteniendo.
Anastasio Hernández, de la comunidad de Jalamelco.
A veces diría, bueno, ¿por qué pelean si ni está la minera? Pues no está gracias a eso, a que estamos con el dedo en la llaga, no permitiendo la medida de nuestras posibilidades, no permitiendo que eso suceda. Pero sí sentimos temor que un día, pues dada como es la corrupción aquí en nuestro país.
Jalamelco, en Xochicuatlán, Hidalgo, forma parte del distrito del manganeso de Molango. El manganeso es un mineral utilizado como ingrediente para complementar la fabricación de objetos metálicos, pinturas, barnices y tintes. 100 hectáreas de concesión en esta zona las detenta Minerautlán. Esta corporación es conocida en la región por los efectos negativos en la vida de las comunidades en las que opera actualmente. Los compañeros de Nonualco, por ejemplo, denunciaron que destruyó el panteón de la comunidad para explotar el manganeso. La comunidad de Jalamelco tiene experiencia con la empresa. En 2011, con el pretexto de sacar muestras de manganeso, la minera realizó varias excavaciones y se llevó miles de toneladas de este mineral. A partir de 2015, la comunidad rechaza entregar sus tierras a esta minera para su explotación.
De acuerdo a la experiencia que ya tenemos, porque ya hubo un tiempo en donde sí, una empresa estuvo trabajando, haciendo la explotación a cielo abierto y de manera muy, pues, abundante, porque metieron mucha maquinaria y metieron mucho camión para la extracción del manganeso. En ese tiempo nosotros desconocíamos todo lo que concernía a la contaminación. Lo que sí vimos y nos consta la destrucción que hacen de nuestro ambiente, la vegetación y aparte la contaminación de los manantiales y ríos, una mortandad de animales, y eso trae consecuencias porque se hace una cadena de destrucción.
De hecho, la minera ha intentado varias veces venir y querer entrar.
Edmunda Baltazar.
Pues nosotros estamos en desacuerdo en eso, porque pues sabemos las consecuencias que va a ocasionar si la minera entra. El problema es que no toda la gente está de acuerdo que no entre la mina. Entonces, pues hay personas, porque pues, como dicen algunos, no hay trabajo. La minera les traería trabajo, les viene a ofrecer las perlas y a fin de cuentas no, después no les cumple.
Hubo una oportunidad donde llegaron y trataron de envolvernos con esta historia de que iban a llegar y darnos empleo, ¿no?, a varios compañeros, como dices, jóvenes.
Cuauhtémoc Escalante.
Pero volteando hacia los lugares donde ya ha estado la minera, como ha sido Naupa, Nonoalco, Tlaxcango, Tolago, pues nos hemos dado cuenta que a ellos los engañaron muy feo, ¿no? Y tal vez en los años 70 sí se recurría mucho a la labor, porque no había máquinas. Ya en la actualidad, pues la verdad, para explotar alrededor de 4.000 y tantas toneladas, pues lo hicieron en menos de una semana y no necesitaron más que 5 personas trabajando. Traen personal de otros lados porque manejan las máquinas y ya tienen experiencia para, digamos, para operarlas.
Noemí Ramos.
El ingeniero explicó, no, pues va a venir la minera, vamos a explotar tal parte, al cambio vamos a hacer un proyecto a 10 años o así, o sea, nos explicó que a largo plazo la empresa minera iba a hacer un proyecto como de reforestación, y pues la comunidad dijo que no. Que parte de la comunidad sí quería y parte no quería. Algunas personas, que me parece ser que pues ya la minera les ha dado como que dinero, pero aparte también les da 2 o 3 empleos y ya con eso piensa la gente que es suficiente, ¿no? Las veces que ha entrado la minera, a 2 o 3 personas les da trabajo que de velador, y ya ahí pues ellos ya se sienten como que, ay, no, pues ya me dio trabajo, ahora estoy vendido con ellos, ¿no?
La presencia de las mineras y en general de los llamados megaproyectos afectan también el tejido social, generan división. En Jalamelco, quienes se oponen a la mina incluso fueron expulsados de su iglesia con el apoyo de las autoridades municipales. Esta iglesia, que dicen las personas, fue construida con recursos otorgados por la misma empresa minera. Desiderio Villegas.
La misma presidencia municipal estuvo involucrada. Y entonces, pues, así fue como Minera Utlán se fue metiendo, pero antes de eso, preparan el terreno, saben cuál es la parte más vulnerable de la comunidad, y en el caso concreto de Jalamelco, vieron que la cuestión religiosa, específicamente lo que es el Señor de la Salud, que es el patrón de la comunidad, entonces por ahí se fueron metiendo, a través de la cuestión religiosa.
Pese a la situación, la comunidad de Jalamelco mantiene la determinación de no dejar pasar ningún proyecto que atente contra la vida, la salud y el derecho a determinar libremente cómo se quiere vivir.
Ojalá todos los pueblos originarios hiciéramos el gran esfuerzo de estar bien, bien informados. Entonces ahorita hay muchas amenazas a nivel nacional de las empresas que nos quieren despojar de nuestro territorio, y somos un estorbo. La otra, creo yo que es bueno identificar bien al enemigo, porque las empresas y el gobierno lo que trata es que nos enfrentemos entre nosotros mismos, que nos estemos peleando entre nosotros mismos, cuando que el verdadero enemigo está tranquilamente por ahí celebrando su triunfo y entre nosotros nos estamos peleando. Entonces, primeramente tenemos que defendernos entre nosotros mismos, ayudarnos, cuidarnos nosotros mismos.
De la red de comunicadores Boca de Polen, informó Iván Fernández.
Sin duda, los proyectos que pretenden explotar los recursos naturales de los territorios, principalmente campesinos e indígenas, apoyando el impulso de leyes permisivas, deberán respetar el derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada. Boca de Polen es producido por la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la red de comunicadores Boca de Polen, en colaboración con Aitza Miroslava, Belia Torres, Alejandra Carrillo, Manuel Gómez y Vladimir Contreras, con un guión de Iván Fernández y Kino Balú, en la producción Kino Balú y Diego Salgado, en la conducción Geraldina Lázaro.
Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, red de comunicadores.